Amigo Pellicer,
vamos a hablar en serio, porque hasta ahora la vida ha sido una broma. ¿Y qué significa eso? Que te levantas por la mañana y dices, coño, si aquí no hay problemas, los problemas los tiene cada uno. Cuando pensamos en política, ¿usted sabe las depresiones que tendrán los políticos actuales?
Pues yo no los veo muy deprimidos, ¿eh?
¿Sabes por qué?
Disimularán.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque saben que pueden ir a la calle.
Y cuando eso van a la es vivir calle, con miedo siempre.
Y el miedo...
Sí, yo eso lo pienso.
Vamos a ver. Yo lo he pensado cuando entraba.
Digo, ellos están ahí, cada cuatro años elecciones. Como no gane, me voy a la calle. A ver si me recolocan, a ver si no.
¿Y qué hacen? Esos estudiosos, que tampoco saben mucho, pero nos creen el miedo a nosotros. Nosotros vivimos con miedo.
Bueno, siempre. Y desde la pandemia ni le cuento.
No, no. Y antes ya nos prepararon. Y después ya... Entonces, ¿la reacción cuál es? Que ellos que viven dentro del miedo quieren que nosotros tengamos más miedo que ellos para así dominarnos y aborregarnos. Porque saben que si tenemos miedo,
somos más manipulables.
No saldremos a la calle, no haremos manifestaciones, no nos sublevaremos. Y ellos, en el fondo, hacen una piña dentro de sus miedos y sus fobias, porque si hay algún depresivo es un político o una política, ¿eh? Cuando salen de ahí y cuando están dentro, si tienen un ego, se creen que son dioses. No saben. Yo no veo ningún político que vaya por los barrios de forma anónima, que vaya. Es decir, ellos viven en una urna. Y claro, entre ellos se apoyan a muerte, pero todos tienen miedos. ¿Qué pasa? Esos miedos nos transmiten a nosotros. Y nosotros vivimos con miedo. Pues yo no vivo con miedo, señores. Ustedes me importan un pedino. El miedo lo tienen ustedes. Se lo paso yo a ustedes. Que ustedes, porque yo con lo poco vivo, o con lo mucho, o con lo nada. Pero ustedes le necesitan eso, si no, no son nada. Y tienen que ir medrando para que ese miedo que tienen no lo aparten. Porque si lo apartan, ¿dónde está usted? Y luego, cuando firman algún papelito, cuidadito. Que si firmas y te enganchan, ya no puedes salir ni a la calle. Nosotros vamos por la calle porque no hemos hecho daño a nadie ni nos hemos metido en ningún problema para que nos señalen con el dedo. Y eso es lo que hay que pensar. Que no tenemos que tener miedo. Ciudadano de a pie es el que... Los griegos decían que la ciudadanía es la que hace los estados, los pueblos y la sociedad. Sin un individuo no hay nada. El grupo te embrutece, el grupo te hace que tengas miedo, te hace que tengas cuidadito. Mientras que el individuo solo se la puede jugar en un momento dado. Jugar en el sentido mental, es decir, yo soy libre. Mi libertad me dice que ustedes están en un sitio y yo estoy en otro. Y no tengo miedo. Mientras tenga para sobrevivir y tenga para comer, me lo buscaré. Pero ustedes conmigo no están. Porque ustedes no se merecen nada que vengan aquí a ver qué cultura transmiten o qué humanismo transmiten. Le sacas de su esquema y no saben nada.
Pues no han leído nada.
No, perdón, no solo leer, ni pensar. No han leído ni pensar. Nada. Piensan en cómo ese miedo que tienen transmitirlo a nosotros para que no se vayan a la calle. Claro, entonces todo lo que podemos hablar de ellos no sirve para nada. Ellos se quedan igual. Porque ellos saben, porque además me da igual que sea derecha, centro, que izquierda. Da lo mismo. Nadie renuncia a la mamandurria. ¿Por qué? Porque sin eso no son nada. Y luego los ves en su vida personal. ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen después? El político que consigue algo importante es colocarse en una empresa para hacer de intermediación para conseguir cosas. Los que consiguen algo. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Es decir, o se meten en grandes empresas para como los contactos. Oiga, ¿ustedes qué han creado? ¿Ustedes qué hacen? El 90% del Parlamento español y autonómico no ha tenido un trabajo por cuenta ajena en su vida. Ninguno ha tenido trabajadores a su cuenta. ¿Qué saben en lo que es una empresa? ¿Qué saben lo que es las penurias de un trabajador por cuenta ajena o un empresario de menos de 15 o 20 trabajadores? ¿Ellos qué saben? Ustedes me tienen que gobernar y organizar a mí. Eso viene a cuento de lo que Sánchez ha dicho, asustar. Que tenga un piso se lo quitaré. Que el rico lo arruinaré. Miedo. Y el pobre se cree, mira cómo me representa.
Pero además es que es mentira. No, vale, pero... Ojalá estuviese lleno de millonarios. Por un lado, que el que más tiene, más paga. Eso ya está. Pero por otro lado, si es que no hay... Ojalá estuviese España llena de millonarios con Lamborghini. Ojalá, Pellicer.
Pero si Lamborghini no deja de ser... Es que diga esa tontuna. Pero Lamborghini... ¿Qué tiene que ver un Lamborghini con la economía de un país? Claro, cuando dicen eso, porque están precuos.
Bueno, porque eso es populismo. La economía es está peor de lo que sea. Va a subir los impuestos como siempre. ¿Quién va a pagar? La clase media.
Perdone, y la clase baja también lo paga.
Y la clase baja.
Pobre, el que tiene un sueldo de 1.200 también le retienen. Y la clase alta también pagará lo suyo, porque Hacienda va
que
por
sí,
ellos.
Que sí,
¿eh?
Que sí, cuidado, son que los Hacienda que más pagan.
Yo conozco empresas importantes que casi tienen un inspector para esas empresas. ¿Eh?
Pues mira, creo que Mercadona el año pasado o hace dos años pagaron 1.400 millones de euros.
Sí, pero encima Hacienda...
Maravilloso. Pero Hacienda, y digo yo que Azara también pagaría una foto. Pero encima, pues eso quiero yo, que haya empresas así que paguen.
Pero es que Mercadona, que es ya que sale el tema, es que encima paga el Estado español, ¿eh? Se podía localizar en Irlanda, se podía localizar en un país fiscal y no pasaría nada. Pagan el Estado español. Pero es que encima los impuestos fuera de la empresa estatales los paga la Comunidad Valenciana. Y aún hay gente que dice, bueno, te sale. Porque al final el mensaje de Sánchez es ese. Los 20 o 50 o 100 mercadones que hay en España. Pedirán visto, pero no se dan cuenta que esa gente está pagando un montón de impuestos para que usted, presidente del gobierno, pueda presumir de repartir cosas a los que no tienen nada. Usted no se da cuenta. Es decir, ese mensaje, pero ¿ese mensaje cuál es? El mensaje del miedo, Palomar. Es decir, yo doy miedo a los que tienen y tal, les... Ah, y luego, el segundo mensaje. Voy a hacer 180.000, 190.000, o 200.000 viviendas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Si llevan seis años,
Pellicer,
y no ha hecho ni una vivienda.
Usted no puede engañar a un pueblo necesitado de vivienda.
Pero no seguro, antes de las elecciones haremos 30.000 viviendas, cogeremos terrenos al Ministerio de Defensa.
Claro, ese mensaje es crear miedos. Y al miedo, filosóficamente eso se ha estudiado. Cuando yo doy miedo, de vez en cuando doy una ilusión. Y esa ilusión que no es verdad, porque al final no se realiza, ¿qué ocurre? Que durante un espacio de tiempo, el del miedo, ¡ay, me va a dar una viviendecita! ¡Ay! Y luego viene... Pasa el tiempo y, no, y continúa con el miedo. Está todo estudiado. Usted dígame, en dos años haré 300.000 viviendas de VPO, vivienda de protección oficial. Y si no lo hago, dimito. No. Lo haré, lo dejaré. Eso es muy típico de los políticos. Sí, pero haga.
Ayer había un especial sobre la vivienda en las provincias, de varias páginas, alucinante, Pellicer. Me acordé de usted. Un tercio de las viviendas ya las compran los extranjeros.
Claro.
Hablo de Valencia, ¿eh?
Claro.
Un tercio.
Claro, esa es la gran mentira.
Un tercio.
Ese es el efecto del
la
turismo.
La compran los extranjeros.
Claro. Que los extranjeros, igual que las compran, las dejan, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que cuando llega la mala, ¿de acuerdo con la pandemia los ingleses cómo dejaron todo?
Bueno, sí. Normal.
O sea, el extranjero viene para invertir, porque cree que se puede revalorizar, porque todos no se ponen a vivir, eso lo digo yo. Temporalmente, un extranjero, en el carácter nuestro... El día a día no.
Bueno,
Palomar.
Cuando se jubilan, sí que les mola, ¿eh?
Palomar, viven agrupados,
sí,
en barrios,
sí,
con supermercados para ellos. Vamos a hablar en serio.
Sí, sí, sí. Hay organizaciones que solo están
usted,
ellos.
Usted y yo, nosotros que conocemos Valencia, ¿cuántos amigos tenemos extranjeros que viven aquí? No, porque no hay sintonía, no hay conversación. Son mundos diferentes. Y eso, cuando hablo de extranjeros, hablo, pues me refiero a que compran viviendas caras. Porque el que compra vivienda barata, pues ese es más fácil de llegar. Porque están más cerca de él. Quiero decirle yo que esta gente nos amenazan porque tienen miedos. ¿Qué será de Sánchez? Sánchez, ¿por qué Sánchez ataca todos los estamentos alrededor del Poder Judicial? Ni eso, jueces, fiscales. Porque tiene miedo.
Eso lo nunca he visto, ¿eh?
Porque tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? Que le salpique lo de su hermano y lo de su mujer. Porque eso, queramos o no queramos, si yo estuviera en la piel de su mujer, si yo fuera su mujer o su hermano, yo estaría preocupado.
Yo también.
Porque eso da miedo. Y ese miedo nos lo transmiten nosotros diciendo que los malos son nosotros. Oiga, cuando usted ha llegado al gobierno diciendo que el PP había trepado, en el caso, ¿vale? Y usted llegó a las Cortes, moción de censura, y lo ganó. Con eso, del caso Gürtel, que el PP había sido condenado por el caso Gürtel. Que él no quedó en nada, pero él creó eso. Es decir, digo Sánchez, como puede ser, como Feijóo, la única política que dice es, pues, sois unos corruptos, no hacéis, mentís, es verdad, o mentira, pero no hay otra. Pero nadie te habla, si yo gobierno haré esto, esto, esto y esto. El 5% del programa, solo hay 5 cosas que hacer. Seguridad en el trabajo, de cuenta ajena, funcionarios los que realmente, vamos a ver, cuando hablamos del tema funcionario, que todo el mundo callamos, claro que son necesarios, pero son necesarios en los puestos adecuados. Hay carencia de funcionarios en algún sitio y sobran muchos en otros sitios. Ah, no, pero yo como estoy en este departamento no me paso. ¿Cómo que no? Flexibilidad laboral. Usted funcionario, tiene un se lo ha ganado, pero en la oposición se le dice que usted, con su sueldo y respetando su ubicación, pero usted podrá cambiar de departamento. ¿Por qué no? Hay sitios que no, yo solo hago esto. Eso es terrible, porque hay carencia de funcionarios en algún sitio y faltan. Al final, ¿qué pagan nosotros? ¿Ustedes se acuerdan desde la pandemia? Que todo funcionaba de manera verbal, ibas a las oficinas, te atendían. Ahora es un caos. Los que tenemos cierta edad somos marginados. No podemos, para pedir algo de tu derecho, que lo pagamos. Porque la función pública la pagamos todos los ciudadanos. Uh-huh. Los funcionarios y los trabajadores, y los para todo el mundo. Y los jubilados. Que yo vaya a una oficina a pedir algo y que tenga que hacer numerito cuando hace 5 años no pasaba eso. Y funcionaba de cine. Vamos, volvamos. Es decir, la pandemia ha traído algo para aislarnos más. Cuanto más aislados estemos, menos incomunicados, menos haremos.
Lo que no triunfa es el teletrabajo, y me alegro.
Perdone, pero es que eso es. ¿Cómo se puede permitir?
Y digo, pero qué horror trabajar en casa, tío.
Pero vamos a ver.
Somos personas, hay que socializar. Sales a la calle.
Te tiene que dar el aire, coño. Pero que yo tenga que pedir cita previa.
Sí.
Para ir a un, por ejemplo, a un estamento, a la Seguridad Social o algo, pero ¿de qué estamos hablando? Yo voy ahí a la oficina, me da usted un numerito y me dice, da el día, bueno. Pero ¿qué es esto? ¿A dónde? Bueno, ¿qué le voy a contar de la banca? Lo que han hecho. Usted vaya a un banco ahora, tiene que ir con el DNI en la boca y lo tratan como si fuera un número. Oiga, que la banca vive del ciudadano, ¿eh? Que si todos los ciudadanos sacáramos el dinero de la banca, ustedes no existirían, ¿eh? Y los de arriba se llevan buena pasta, pero buena. Pero muy buena. Y han quitado más del 50% del personal y de las oficinas. Con todo. Es decir, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque al final dicen, no, con el móvil lo soluciona. El móvil pegará una petarda, pero te hay que petar, lo digo yo. Ya lo dice alguien. En los últimos 4 años se ha consumido el doble de energía eléctrica en el mundo. Que si hace 4 o 5 años se consumía 10, ahora se consume 20. No hay bastante energía para la petada que va a pegar esto. Y cuando la nube explote, que explotará, ojalá Dios no pase, nos acordaremos. Yo conozco gente a mi alrededor que saben de esto un poquito, de inteligencia artificial, dicen que una de las 3 causas de una guerra mundial es esa, la petada de la nube. Porque ahí arriba ya no cabe nada, ¿eh? O nos vamos a Marte, o a la luna, o eso petará y entonces perla aire. Ustedes más jóvenes se fastidian. Y ustedes callan, porque están aborregados también, como todo yo también. Que yo he vivido sin el móvil. Que yo he vivido sin el móvil.
¿Y yo?
Y ustedes todos. Y no pasaba nada, y éramos todos humanos. Y la gente reía. Yo voy por los bares y tal, lo veo en la calle, nadie se ríe. Todos están enfadados. Claro, están todos delante de la puñetera pantallita. No hay familia, no hay amigos. Te ves 6 con 6 móviles. Te ves una familia con 2 niños al móvil. ¿Y dónde está? ¿Para qué salís a tomar una copa? Si no sé. La gente, percíbanlo. La gente no se ríe. Cada vez.
Eso es muy bueno, Pellicer.
Percíbanlo. Yo me soy observador. Y luego grupos de chicas y grupos de chicos. Antes todos estaban chuns, ahora tantos separados. Fíjense. Y luego los turistas que dice usted, una de bravas, 12 dedos para 4. Cuando son gente joven. Eso también lo digo yo. Es decir, hay muchas cosas, pero sobre todo no hay alegría. La gente no se ríe. Porque, claro, si me río, ¿este tío qué estará haciendo? La gente, ¿este tío de dónde viene? La gente no se ríe. Obsérvelo.
Eso es muy curioso, Pellicer.
Claro, cuando yo veo esto, esto no es un problema de vejez, esto es un problema de vejez física, pero mentalmente.
Bueno, ¿sabe qué? Mira, una de las cosas que estaría apuntadas, en el año 23. Se suicidaron 40 personas, Comunidad Valenciana, entre 15 y 29 años. Suicidio de jóvenes se está convirtiendo en la primera causa de muerte no natural, por encima de accidentes de tráfico, etcétera, etcétera.
Solo hago una pregunta.
Eso es muy triste.
¿Quién no conoce alguna
entre
persona?
Entre 15 y 29
¿quién
años.
¿Quién no conoce
40.
Algún? ¿Quién de nosotros?
Quizás no, en la flor de la vida.
Y somos 3. ¿Quién no conoce a alguna persona conocida nuestra que no haya tenido ese problema en su casa? Yo lo conozco. Usted también y Mon también. Y no uno, o una. Esto es muy gordo. Estamos hablando de 50 a 100 mil personas. ¿Para qué no quieren dar los datos?
Pero fíjese en la...
¿Usted sabe que cuando se suicida un joven, sí, si los padres quieren o los familiares...
Sí, no consta en la estadística.
¿Cómo se suicida?
Pero fíjese la paradoja española. Se supone que somos el país de la alegría, del sol, de la sangría, de las fiestas patronales. Bueno, ya sé que aquí hay todo. Moros y cristianos, fallas, las fiestas del pueblo.
Yo vengo de mi pueblo de Chiclayo, de fiestas patronales. No sé qué.
Sí, pero siempre estamos de fiestas. ¿Sí? Sembamos, somos el primer país en cuanto a consumo de ansiolíticos.
Claro.
Y dices, pues igual no somos tan alegres, igual no nos rimos tanto, no, que es lo que está diciendo usted, pero se supone que somos todos de contar chistes, de pasar bien y tal, y dices... Pero luego, ¿qué pasa cuando llegamos a casa?
Claro.
Que estamos proyectando alegría en las redes sociales o cuando salimos por ahí. Mire, y luego, cuando estamos en casa, ¿qué?
Te voy a decir una cosa. Yo he detectado, porque la calle te... ¿Sabe usted lo que más envidia da a la clase, a la clase media y la clase alta? La clase baja es otro mundo. Porque es, con sobrevivir ya pueden. El que estés bien en casa.
¿El que qué, perdón?
El que estés bien en casa.
Sí.
Te tiran cada puyazo, te provocan por todos los sitios. Usted cuando vaya por la calle y se pare una peña, que dice usted, tengo una mitad, cuando le tiran una puntadita, fíjese dentro de casa lo que tiene. Falla casi todo. Y lo pagamos los que estamos bien. Por ahora. Cada uno, usted está bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Más, nos conocemos los tres. Cuando está bien significa que no tenemos problemas dentro de casa. Eso da una envidia ahora. Pero hasta más rico y el más rico de la clase media y el normal. Es decir, ¿cómo tú estás bien? Y yo, ¡pam! Niña el 21. Y de ahí vienen presumir de algo que es algo inmaterial, algo que en teoría no sirve para nada. ¿Por qué? Porque al final esa envidia te la transmiten. Y es eso, la gente no soporta. ¿Por qué? Porque no hay alegría, Palomar. Mira, hay una cosa, y esto lo voy a decir para que se fastidie el que quiera, que yo lo estoy viviendo a nivel personal. Hay una cosa, españoles por el mundo.
Sí, sí, y sacan a los que han triunfado, les va bien. Pero a mí me dijeron...
¿Están volviendo? ¿Te acuerdas que yo lo decía eso?
Me dijeron unos que viajaban. Estuvimos por Suecia. Los españoles están vendiendo perritos calientes o de dependientes que dicen, no, cobro 2000 y pico. Sí, sí, pero si el alquiler aquí es caro...
Pagas 1500.
Vete a Suecia y verás. Y me decían, una cara de tristeza todos. Claro. Que traen una cara larga. Pero ahí te sacan el que está en el chiringuito.
Pero vamos a los triunfadores. A los que su hija y su hijo están en esos fondos de inversión, tal y cual. Cuando los ves 5 años después...
Están muy quemados.
Y yo les digo, ¿volverías?
Tienen tics.
Claro, tienen tics.
Sí, sí, sí. Me lo han contado, ¿eh?
Vamos a ver. Que yo... ¿Cuántas veces se lo he comentado a Palomar? Es que aquí, ¿de qué estamos hablando? El culto al dinero es para evitar el miedo, para evitar la... Y entonces, de verdad, vamos a ser normales.
Tengo un par de preguntas ahora cuando volvamos. Pellicer, ¿va a ir Mon a pillarse un City Poke para él y uno para mí? ¿Usted quiere?
Yo también, hombre. Yo de pollito.
Vale. Pues vamos.
A ver, yo quiero de arrocito, pollo braseado. Uh-huh. Luego haces una foto para que vean que es verdad, ¿eh? Y se sí, le pillas sí, sí. A Miguel.
Vale, espérate que voy a la
a
carta.
A ver, ¿qué más cosas?
A ver lo que...
Y salsa picante.
Y salsa picante, perfecto. Pues vamos a la carta y ahora te digo. Ir hablando, ahora te digo.
Yo quiero lo mismo que él, pero sin picante.
Pellicer... Que digo que se supone que Sánchez quiere reunirse con los presidentes de las autonomías del PP para explicarles lo de... Bueno, para decir lo del concierto catalán y tal y cual. Que dicen por ahí que por uno los catalanes se llevarán 13.000 millones, bueno, dicen que entre 6.000 y 13.000 o así, y para los demás para repartir hay 400. Pero yo estoy con Ayuso cuando he dicho que no vayan a reunirse con él. Yo no iría. Si el presidente del gobierno no te llama, tienes que ir. Oiga... Un presidente del gobierno normal, bien, pero un señor que se ha instalado en la mentira por los 7 votos famosos y que no ha parado de mentir a todos, yo no iría.
Eso tiene un problema. Y estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Es decir, yo justifico que Mazón vaya.
Otra cosa, pues yo creo que no debería
otra cosa, ir. Pero si no vas, aquí el más violento... Yo quiero solucionar el problema, ustedes son negativos, yo quiero... Cuidado, que esta gente lo que hace... Es todo marketing. Es todo para decir, ¿ves cómo yo intento y tú no vienes? Pero yo estoy de acuerdo, no deben de ir, porque el trato que han recibido es vejatorio. Porque eso que les quiere dar ahora a las autonomías, que no sea la de Cataluña o del País Vasco, ¿por qué no lo ha dado antes, un poquito antes? Para que ahora, como se ve con la cuerda en el cuello, dice, yo voy a darles un poquito. Yo no iría. Pero si van, lo justifico. Eso sí, yo no aceptaría.
No.
Puedes ir,
no tienen que aceptar.
Puedes ir, pero no aceptar.
Que es muy goloso aceptar, pero es un sobornito. Pero vale. Es que si fuese un sobornazo aún, pero sé que es un sobornito de chichinabo.
Puedes ir, pero no aceptar. ¿Me entiendes? O me das lo que yo quiero o no acepto. Porque yo estoy viviendo ya con lo poco. Porque tú eres un verdadero sobrevivir. Tú lo quieres sobrevivir con lo que sea y pactar con quien sea. Mire, esa pregunta que usted me ha hecho es la pregunta, un ejemplo parecido a lo de Rafa Mir en el Valencia. Rafa Mir obviamente tiene un problema gordo. Si lo expulsa, lo tira, le va a demandar y va a perder el Valencia el pleito, ¿vale? Y si lo acepta y juega, la gente puede decir, ¿esto qué es? Tiene un marrón el Valencia. Hagas lo que hagas, es complicado.
Sí, tiene un marrón, ¿eh?
Claro, es complicado. Que el Valencia se lo ha comido, pues esto es igual. Si tú no vas, si toda la familia lo expulsas, lo tiras, lo apartas del equipo, lo que usted quiera, y Rafa Mir tiene que defender su inocencia, porque el juez la dejó en libertad provisional, hay que ver si es culpable. Sí, puede haber indicios, pero no es como, por ejemplo, Dani Alves, que lo metió en la cárcel. Si hubiera habido una violación de ese tipo, hubiera estado en la cárcel. Luego hay algo ahí que yo no sé, que habrá habido abusos, que habrá habido porque ha tomado medidas y tal, pero ¿qué hago con él? Si lo tiro, me puede caer a mí el marrón, porque claro, él es inocente en este momento. Otra cosa es que moralmente me parece una persona que no debe pisar nunca Mestalla. Tú no puedes estar a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, cuando hay un código y, bueno, ¿para qué me voy? Y el Valencia te ha hecho un favor de cogerte que no servías para nada en el Sevilla. Estabas apartado. Ahí, moralmente, como socio del Valencia, tal. Pues esto es lo mismo. El problema que tienes es que si no vas, a ellos se tienen una ventaja, sobre todo los presidentes autonómicos. La gente, si usted votara a los partidos del PP, todos quisieran que Ayuso fuera la futura presidenta, ¿vale? Con lo cual tiene un carisma que no tiene ningún presidente, aunque Mazón va cogiéndolo, ¿eh? Ese calladito que viene de Alicante, aquí tuvo sus guerras, ¿se acuerda? Ya va cogiendo posición. Luego Mazón, no sé lo que ha dicho sobre este tema, porque él opina poco, pero cuando opina, da. Esos no son calladitos, pero cuando opina, da. Y Mazón se está, vamos. Entonces, si no vas, aquel va a coger fuerza, ¿ve? Como aquel, todas las picarescas las conoce, Sánchez conoce todo. Y si vas, yo iría, escucho, pero luego no acepto. O me das lo que yo pido, si yo pido 10, dame 8, pero no me des 3. Porque entonces soy, es decir, Cataluña le das 10 y a mí me das 3. No, tú eres una moral. Tú no tienes ética de nada. Es decir, cuando estoy dando mucho, entonces, eso es lo que haría yo. Es complicado, ¿eh? Es como lo de Rafa Mir. ¿Qué hago? ¿Lo aparto? ¿Juega? He puesto lo mismo. A veces, yo lo que haría, por ejemplo, en Rafa Mir, ¿qué haría? Que entrene y que no juegue. Que entrene con uno más y que no juegue.
Qué mala suerte era el Valencia.
Pero es que el problema, ¿sabe cuál es?
Encima que Valencia viene ese siempre un poco. Sale, no, me cae en la mal, sale.
Entonces yo ante eso lo que haría es eso. Yo iría, pero si no me dan el 80% de lo que pido, yo no lo acepto. Mi dignidad. O haría un referéndum entre los valencianos. ¿Aceptan esto o no? Para machacarlos. Porque ese referéndum detrás hay más cosas. Es decir, un ejemplo, una idea que se me ha dado a mí. Pero yo no me arrodillaría a Sánchez. Sánchez, estás abusando de mi autonomía, que es la valenciana. No me has dado nada y ahora porque das a los otros 10, a mí me quieres dar 3, te lo comes tu campeón. La dignidad. Cuando te arrodillas, no eres libre. Vale la pena ser pobre de pie que rico arrodillado. Esa es mi teoría. Ahora la segunda pregunta.
Mon.
No, que voy ya, que ya, a... que ya he elegido...
No, que me dice usted que tenía una cosa para preguntar.
Pero ya me acuerdo de la otra.
Pellicer, yo elijo por usted el poke. Vale, le va a gustar.
Pero sin picante.
Yo pillaré, no, yo sin picante. Le pillaré lo mismo que el mío. Vale, y el perfecto. Tuyo, que como eres rarito y te gusta poco ingrediente, pero bueno, te voy a pillar uno con arroz, pollo braseado... Maíz y salsa picante. Está súper bueno, ¿eh? Ya, pero si le pones aguacate,
es aguacate.
¿Arroz integral o arroz blanco? Arroz blanco.
Blanco.
Vale, integral está muy bueno, ¿eh?
A blanco.
Vale, pues nada.
Y ahora voy a comentar algo para fastidiar a los negativos. Porque hay que ser siempre positivo. El país más emergente que hay actualmente en Europa es Italia.
Claro.
Pero de lejos. El país que más leña se recibió por parte de los demócratas, liberales, progres, fue Italia. Hoy Italia está top. La economía como una bomba, la inmigración la tienen más o menos controlada. Mira de tú a tú a Alemania. Hoy día...
A Macron le ha metido cada rejonazo. La
Macron Meloni es un aprendiz.
Le trata con un desprecio.
Bueno, ella ya desprecia a Macron.
Eso digo.
Pero es que Macron no tiene futuro, está ya acabado. Está acabado, no gana. Luego, ¿cuál es el problema de esto? Y además, ella lo que ha hecho es suavizar su discurso. Soy europeo, sí. Es que se puede ser europeo, ser demócrata, tomando decisiones que la mayoría, la inmensa mayoría de un Estado las quiere. Que la migración esté controlada lo queremos todos, los de la derecha y los de la izquierda, porque es bien para los emigrantes y bien para la sociedad. El descontrol es un caos. Porque ¿de dónde vienen? A mí me han dicho cosas, gente, hablen con algún policía o guardia civil nacional y verá lo que le comenta. ¿Para qué estas cosas no se dicen? Que la inmigración irregular y la inmigración no controlada pues crea un problema a nivel social muy importante. Mientras que el otro, si lo ha hecho ella, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Vale, ella lo que ha hecho es decir, no, yo estoy en Europa... Europa es lo más importante, pero cuidado con mis ideas. Se puede gobernar con la democracia y estando en Europa, pero acoplando tus ideas, tus cosas que son nacionalmente posibles.
Ya me acuerdo de la otra pregunta. ¿Qué le pasa a Zapatero con Maduro y Venezuela?
Vamos a ver.
Vamos ¿Qué a ver. Le pasa a Pellicer?
Vamos a ver.
Es que hasta Felipe González, antiguos presidentes, han dicho que aquello es una atrocidad,
Palomar,
que ha mentido en las elecciones, que hay fraude.
Hay una cosa,
y Zapatero está y venga a defender Maduro. ¿Qué está pasando?
Hay una cosa, Ramón. Y es que yo de verdad no entiendo nada, pero lo entiendo. ¿Zapatero de qué vive? ¿De qué trabaja?
Oiga, como expresidentes tienen un chollo de eso.
Pero dará conferencias, no asesora cosas.
Zapatero pocas conferencias,
bueno,
que no le quieren
volar. Yo creo que detrás de ese rollo hay algún negocio. Porque que él sea un baluarte de la libertad y la democracia en Venezuela, pregúntese a los venezolanos que se han ido. Mire, el otro día... Una chica muy elegante, muy educada, cubana, que yo voy mucho a ese bar, te dudo. Le digo, ¿dónde eso está? Dice, está en Cuba. Es cubana. Sus padres viven allí. Su mamá dice, hace 5 años era malo, ahora es peor.
No, que yo conozco gente que yo y me dicen que ya no hay nada, que
no
quieren nada.
Nada es.
Pero
nada
es nada.
Nada es
que
nada.
Me dicen, pero que te piden un caramelo por la calle,
que no hay cartilla,
un trozo de celo, un alfiler.
Que no hay cartilla de racionamiento ya. Sí, que el arroz se lo dan de una semana a otra. Hay una semana que no tienen ni arroz, ni aceite, bueno, no saben nada. Es decir, sobreviven pues porque están acostumbrados a sobrevivir. Y me decía, yo que fui hace 3 o 4 años, yo ya no vuelvo, están mis padres allí, mi familia. A La Habana, a La Habana. La Habana está peor.
Se está cayendo.
La Habana está cayéndose.
Tiene unos edificios preciosos, tal, que eso bien cuidado. El día que vuelva la democracia y reparen las fachadas y pinten y tal, vamos, es que Cuba es una potencia. Lo tiene todo, Pellicer, clima. Selva frondosa, tierra fértil, playas, lo tienen todo, Pellicer. Y por culpa de los Castro,
están
en la miseria.
Pero continúo, dice, con Fidel Castro la gente tenía alegría y comía. Ahora nada, ahora es nada. Porque estos son mucho peor que Fidel. Es decir, que las dictaduras tipo comunistas de Fidel Castro, cuando heredas va peor. No sé si me explico.
Sí.
¿Por qué? Porque él tenía un halo de. Pero los demás. Es decir, yo, de verdad, me dan ganas de llorar. Quería volverme. La seguridad en La Habana ya no es la misma. Y hay inseguridad, ya da miedo. Dice, de Santiago a La Habana habían 800, 900, todo lleno de caña de azúcar, leche. Ya no se planta.
No hay.
Nadie produce nada.
Nadie.
Porque nada es de él.
Claro.
Porque nada es de nadie.
Claro.
Es decir, nada es de nadie. Y están pasándola canutas. Me lo decía, pero que sin actitud. Esto es verdad, esto hace la semana pasada, ¿eh?
Justo antes de que llegase Fidel al poder, por ahora, Cuba era la tercera potencia de toda Iberoamérica. Sí. Ahora están los penúltimos, solo tienen por detrás a Haití.
Es que además ha sido abandonada por China y por Rusia.
Claro.
Ese es el problema, que vivías dependiendo
claro,
de algo
claro.
Y aquello ya no, lo que tenía que sacar ya lo he sacado. Porque allí no se produce nada, nada.
Nada.
Puros habanos, que muchos ni los hacen allí.
Ahora ya están casi todo en manos de los chinos también.
Vale, y 4 botellas de ron. Nada más, pero la agricultura y la ganadería están abandonadas.
Sí.
No hay ni una industria.
Pero por lo que dice usted, como no hay propiedad privada y nada es de nadie, pues la gente al final eso que dice,
pues,
yo ¿para qué voy a currar? Para que se lo lleve el Estado, pues que curre en ellos.
Ese ejemplo se lo voy a poner yo con Venezuela. Venezuela llegará un momento que, cuando se acabe un poquito esto, bueno, ya es un solar. Hable con cualquier venezolano que conozca usted que haya venido.
8 millones de venezolanos en el exilio, Pellicer.
Vale.
Bueno, y cubanos también se fueron millones y millones y millones.
Bueno, hay más cubanos,
o sea,
en Miami,
sí.
En Miami que en Cuba. Ah, y otra cosa me dice, y gracias a que en Miami envían dinero
a
los familiares de Cuba, no se mueren de hambre mucha gente. Porque los de Miami son solidarios. Es decir, Pero es que me dice, yo llevé cosas para medicinas, que como siempre.
Sí, 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 sí.
Y llevé dos o tres pastas de dientes y me dice, déjamelas, que no tenemos.
Sí, sí.
En La Habana, ¿eh?
No, no, pero que no tienen ni una tirita. Que a mí hay gente que me ha dicho, tío, sales del hotel y te dicen, una imperdible, un tal,
pero,
algo.
Pero esto que, le
que
digo
no tienen
yo,
nada.
Está ahí la chica esta, que está casada, cubana, es muy simpática, está de camarera, en un sitio, etcétera. Y yo le digo, ¿dónde está en Cuba? Estaba 25 días en Cuba. ¿Y qué? No vuelvo. Y están mis padres, están mis abuelos. Aquello es, dice, es un solar. Turismo pega un bajón impresionante.
Es que ya en los hoteles la comida es mala.
Claro, ¿por qué no?
Porque ni porque antes estaban los hoteles, bueno, eran unas islitas, un oasis donde... En los hoteles se come fatal, pero hoteles de 4 o 5 estrellas. Fatal porque no tienen acceso a comer. El pescado que comen se lo llevan de México o de Argentina. Y dices, pero oiga, si aquí está rodeado de mar. Y dices, sí, pero ya no hay ninguna embarcación.
Claro.
Porque todas las embarcaciones se piraron
porque
a Miami.
Porque nadie quiere trabajar.
Y porque nadie quiere trabajar.
Porque si yo trabajo y me muero de hambre, porque es tuyo, ¿para qué voy a trabajar? Trabaja tú. Claro, ese concepto que Fidel Castro con el racionamiento, con la ayuda de Rusia y tal.
Pero me insistían en eso y me dice, es que es una isla que el día de mañana, cuando no esté el dictador que hay ahora, el día de mañana me dice, es que lo tienen todo.
Pero dice, y luego...
Para triunfar como sociedad, como país.
Y luego cuando te ves un coche...
Perdone, en Cuba, el primer tren que hubo en toda Hispanoamérica fue en Cuba. La trayectoria de La Habana, me acuerdo que antes que en España. Es que Cuba era muy rica.
Vamos,
es que era muy rica, Pellicer. Es que es un sitio muy rico. Bueno, los indianos que hacían ahí fortuna y volvían, etcétera, etcétera. Y por eso La Habana es tan bonito, porque es que Cuba era muy rica.
Voy a hacer una comparación.
Y volverá a serlo.
Claro, voy a hacer una comparación. En el año 56, 58, la revolución, tal, Cuba estaba mucho mejor que España.
Creo que, hombre, claro.
España era yo lo
claro.
Un poquito, era... Y con la pargata pasaba gente... Estaba hablando con el franquillo. En esa época se pasaba hambre. Y gracias a la solidaridad, enfermedades... Bueno, ¿qué le voy a contar? Eso es verdad. Mire cualquier reportaje de los años 50 de España y verá. Cuba, mire hoy con el franquismo lo que hizo. Bueno, pero sobre todo con la democracia. Lo que hay en la democracia española desde la muerte de Franco, seguridad social para todos, cobertura para todos, la gente que está en la calle se le da... Nos podemos quejar en otras cosas, pero lo que tenemos en España hoy, cáncer, tratamiento, no el pobre, el rico, educación, eso, de verdad, porque eso en la época Franco no existía, se lo digo yo. Institutos había uno en Valencia. ¡Uno!
¿El Luis Vives?
Y lo demás, a privado. Hoy, el privado, quien quiere va y quien no quiere tener, vale. Y esto es, hay cosas buenas y cosas malas, pero esto es verdad. Es decir, luego mire lo que es la democracia, bien llevada, cómo estamos en España. Cuba no... Cuando llegó Fidel Castro, no estaban tan mal, ¿eh? No estaban tan mal.
Claro que no.
Porque la dictadura Batista y los americanos, pero había riqueza.
Claro que no.
Mire cómo con una dictadura, me da igual de derecha, en este caso, una dictadura comunista, ¿dónde acabó? Pero esto es el pozo ya. Venezuela es lo mismo. Venezuela en el año 60, 50, era la nueva, Caracas era la Nueva York de Sudamérica.
Sí, sí.
Con lo que fuere. Con la democracia de ellos. Mire dónde está ahora con la... Porque lo de Maduro es una dictadura encubierta.
Sí, sí.
La peor dictadura, ¿sabe cuál es? La que se hace en nombre de la democracia.
Pónganse los cascos, Pellicer.
Me sigue por donde voy, ¿no?
Le sigo. 2, 3, WhatsApp, Silvi.
Vale. A mí me han llegado a increpar por ir sonriendo por la calle. Eso sí, cuando me he dado la vuelta y me he acordado de su familia, se han callado. ¿Hasta dónde hemos llegado en esta sociedad que hasta les molesta que la gente sonría por la calle? Y me ha pasado más de una vez.
Lo ha ido porque llama, oiga, no grite, oiga, vaya usted a tomar gárgaras, gilipollas. Vamos a ver, sonreír es la... Cualquier psicólogo te dice que la sonrisa, para quitarle presión, es lo mejor. Mire si yo sé lo que digo. Muy bien el oyente.
Mi marido teletrabaja 4 días a la semana y está encantado. Lleva 4 años así.
Bueno, claro, me alegro, ¿eh? Claro, si está encantado.
Claro,
a mí no me gustaría pedir.
Pero si su marido está haciendo eso... Y no está en su puesto de trabajo, no almuerza, no sale, no puedo ir a visitarlo. Su marido no lo sé en qué trabaja. Pero, bueno, en una empresa privada que hagan lo que quieran. Ahí me callo. En una empresa privada que hagan lo que quieran. Pero, psicológicamente, yo prefiero estar en la calle.
Yo también, Pellicer. Y creía que no.
¿Ramón?
Pero cuando la pandemia...
Cuando estuvimos en casa la pandemia, ¿cómo estábamos?
Pues estaba ya con una regadera.
Estamos pagando las consecuencias.
Sí, sí.
¿Sabe que está un poco? ¿Por qué tanta fiesta y tanto? Estamos todos tan alegres, todo viajar ahí al día. Porque aún nos queda secuela, ¿eh?
Ramón, cada vez este mundo se parece más a la película de Pixar, Wall-E. Así vamos a acabar en este mundo.
Bueno, hay que ser un poco
la del
optimista.
Robotito.
Sí.
Hay que ser un poco optimista.
Pellicer se queja de que no hay alegría y lo hace echando la bronca a los oyentes y con tono crispado cada lunes.
Pero sí, hay una sonrisa oreja.
Es que cuando estoy en la radio hay que actuar para que los oyentes me odien o me aprecien. Si me dices suavemente en una voz melódica, de este tío, ¿qué me está contando?
Claro.
Estaba pensando invertir en la compra de una licencia de taxi para trabajar de autónomo. Y no es poco lo que cuesta la licencia, pero escuchando las noticias se me quitan las ganas.
Fíjese.
Vamos a ver, hay un mundo como es la licencia de taxi, la licencia de farmacias.
No, lo de las farmacias
es, ¿qué te va a dar?
O eres millonario.
Pero muchas farmacias se las han dado gratuitamente. No han tenido que pagar nada.
Pero eso sí, si la ciudad crece, llega un nuevo barrio, claro, tal. Sí.
Y lo de los taxis también es una.
Los taxis es una pasta, ¿eh? Y luego es un trabajo.
Él no quiere decir el precio.
Muy duro.
Yo no sé. ¿Por qué? Porque la gente se coge lo que puede.
Ay, claro.
Todos los días, aunque ganen 50 o 100 euros, que se está ganando la mitad. Ahora trabajan 4 horas más y ganan lo mismo o menos cada 5 años.
El comunismo es que llegues de viaje de novios a La Habana y el recepcionista del hotel te ofrezca a su hermana y a sus primas para pasar un buen rato.
Y eso no, si es verdad lo que dice, bueno, ¿qué le voy a contar? Lo que hemos hablado es que se queda corto.
Ramón, he visto en Cuba autobuses de la MT de Valencia, pero sí, tal cual, circulaban por aquí, los tenían allí, no cambian ni los letreros.
Sí, son donaciones que se hacen y me parece bien porque hay que ayudar.
Sí, pero se pone 31 Malvarrosa, podían quitarlo.
Pues más gracioso.
Al menos que lo pinten, coño, que lo pinten.
Que no tienen pintura. Por eso están las fachas.
No, los luminosos.
No tienen pintura, ni luminosos, ni bombillas, que no tienen nada.
Pero además,
nada.
Esos autobuses que envían allí, supongo que serán de segunda mano.
Sí, son de los aquí, cuando están viejecitos los envían allí.
¿Sabes lo que me ha dicho esta chica cubana? Que cuando ves un coche, los coches todos destrozados, pero cuando ves uno bueno, va un militar, un político dentro.
Joder, macho.
Este va ahí dentro, claro, La Habana está ahí, está ahí todo.
Yo soy comercial de una empresa catalana, soy su delegado en la Comunidad Valenciana ya 20 años y siempre he teletrabajado, pues mi oficina es mi casa y mi coche.
Bueno, pues estás contento. Ver, bueno, pero vas para aquí y para allá con el
vamos
coche, a ver clientes, o verdad.
Si es una empresa privada, que haga lo que le dé la gana. Pero una empresa pública, como es la Administración de la Ciudad, quiero ver al que me atiende. Porque para eso, y si no, ya se llama servicio público. Servir al pueblo, no por televisión ni por el móvil. Y luego lo que yo estoy hablando del teletrabajo, si psicológicamente lo llevo bien, perfecto.
Encantados.
Yo creo que con la cita previa hemos mejorado mucho. La gestión de tiempos. Yo he pasado largas mañanas en una administración viendo cómo no me atendían.
Sí.
Hay elementos que siguen pendientes de solución. Y voy a referirme al jueves por la tarde pasado. DNI con la cita pedida para una persona con necesidades especiales y con una discapacidad. Solo había un funcionario haciendo DNIs.
Pues eso.
2 horas de espera.
Claro, eso es lo que estoy
diciendo. Había hablado una vez porque vi cómo se gestionaban y me explicó quién ponía las citas. Yo a principio de semana o el viernes sé más o menos la semana que viene de cuánta gente dispongo, las bajas que voy a tener, gente que ha pedido permiso. Y con eso reajusto las horas. Pero hay días de fracaso. Aquí el problema, ya te digo, 2 horas, una persona con parálisis cerebral esperando que le hicieran el DNI. Lo duro es que encima nadie sale a pedir disculpas, a dar una explicación de por qué ha fallado el sistema, qué es lo que ha pasado para que no te atiendan.
Mire.
Pero yo sí que reconozco que hay mañanas que, aunque me cuesta conseguir la cita, me cunde mucho más.
Pero usted es una experta en pedir citas,
sí.
Yo no.
Yo tampoco.
Piensen los que no sabemos.
Claro. No, hay un problema.
Y tenemos nuestro derecho
a ir
a la oficina y que me digan, hay COA, o venga usted mañana.
Hay pillos que tienen paraetas para cobrar, que cobran sacando citas.
Eso es verdad.
Sí, sí.
Porque yo lo he sufrido con una cosa. ¿Pide usted cita para la ITV en Valencia?
No, te digo el peor sitio históricamente es tráfico.
Vale.
Tráfico es demencial. Era demencial.
Si se le pierde
cuando no había cita y sigue siendo demencial.
Cuando no había cita yo iba allí. Usted pierde carnet de conducir y es, bueno, va a morirse. Para morirse. Meses.
Bueno, lo que están obligándonos es a adquirir tecnología a todos.
¿Y qué?
Y eso está mal.
Pero tú tienes el carnet de conducir y tienes certificado digital y lo tienes solucionado.
Sí, pero cuando sales de España no te sirve.
No, es un pro provisional, un papelito, no, provisional. Pero te llega, pero, en un mes sí, te ha llegado,
perdona,
físico.
Pero yo no tengo por qué saber eso digital. Yo no quiero que en mi bolso lo pierdo, todo el mundo sepa mi vida. ¿De esto qué? Si mañana te lo pueden esto piratear todo. No sí, tengo sí. derecho a llevar mi documento particular. ¿Dónde está mi derecho de ciudadano? Para cuatro, ¿y qué hacen? ¿Dónde Silvia. Están?
Ramón, no os enteráis de la política actual. El que vota a PSOE seguirá votándolo, aunque nos lleve la guerra. El que vota a PP seguirá votándolo. El españolista votará a Vox y el negacionista a Albise y a Trump. Pase lo que pase, Pellicer.
Pues eso vamos es una pena.
Vamos a ver, que a mí me da igual lo que vote la gente. Aquí estamos hablando de cosas puntuales del gobierno.
No, pero que el que vota algo es verdad. Que vota, pase lo que pase.
El 30%.
Bueno, dice,
ya te dije hace tiempo que 4 o 5 puntos importantes del PSOE viven con esa confianza de que en España en cualquier elección tienen diputados en el Parlamento Español. Siempre. Con lo cual les faltan 50-60. Pero eso a mí me da igual. Pero mire cómo está Europa, el PSOE y el PP. El Partido Conservador francés, desaparecido. El de Chirac. El de Mitterrand, desaparecido. En Italia, desaparecido. En Alemania se van a ir también. ¿Para qué le voy a contar las últimas elecciones lo que ha pasado? En Austria, algo está pasando. Luego, ¿qué yo digo? En Europa hay una movida complicada.
Pellicer, a eso soy sembrado. El lunes que viene más.
Bueno, no vivamos con miedo, por favor. La libertad es el don más preciado del hombre. Por ella se da hasta la vida, dice Don Quijote Sancho.
Muy bien, Pellicer.